que desde un principio somos parte de un todo, ¿no?
Sí.
Somos un plan, o sea, no fuimos una casualidad. Entonces, Dios nos creó específicamente con dones, talentos y habilidades.
Sí.
Para un propósito. O sea, te puso en una sociedad específica, ¿sabes? Sí, te puso con unos padres específicos. Sí. No es casualidad.
Wow.
Porque dice que él te pensó desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Él te conoce.
Es cierto que somos únicos. Y también es cierto que todos somos diferentes. Que todos somos buenos en algo. Y podemos ser muy buenos en ese algo. Bienvenido a la tercera temporada de Asuntos Internos. Dones, habilidades y talentos.
¿Qué onda, vaguillos? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un nuevo episodio de Asuntos Internos y acabo de conocer a alguien de esas personas que sientes que lo conoces hace tiempo, y es Michael Reyes.
¿Cómo onda, estás, Michael? Muy bien, vato, muy bien. Contento porque sin conocernos, sí. Estamos aquí sentados ahora haciendo un episodio de tu podcast.
Sí, muchas gracias por aceptar. Es de esos episodios que se dan así, pero a la vez creo que sabes que hay tanto que compartir. Veníamos en el camino platicando un poco de ahora sí, de tu contexto ministerial, tu contexto de amigos, y bueno, me venías contando de tu iglesia, lo que estás haciendo básicamente, y es muy chido, bro. Qué padre que pudiste aceptar estar en este episodio y por fin conocernos, porque la verdad no me acuerdo cuándo te agregué. Pero pues
¿estábamos en Facebook?
Sí, estamos como amigos en Facebook, sí.
Wow.
Y bueno, para como poner en contexto como de dónde creo que te agregué, pues yo sigo mucho el ministerio de Horizonte Ensenada, como todo eso, porque pues en su momento tenía como la inquietud de estudiar ahí. Y creo que por eso agregué a Iván Mungarro.
Ya.
Y y supongo que en alguna foto te vi, yo creo que eras músico y pues te agregué, yo
a
creo.
A lo mejor. Ajá.
Pero
luego yo suelo también mandar invitaciones, veo que tengo amigos en común y digo, quiero ser amigo de esta data.
Pudo haber sido algo así.
Sí, tal vez.
Y bueno, ya como para entrar ahora sí en el podcast, he conocido a varias personas de Jucum, pero el punto es que a mí me impacta mucho cómo hay personas que Dios levanta y se entregan totalmente al ministerio, y es entrar a una aventura.
Sí.
Que requiere mucha fe y requiere cierto riesgo.
Sí.
Entonces, pues, para conocerte más, ¿cuál es tu nombre?
Bueno, yo soy Miguel Ángel Reyes Estrada.
Okay.
Pero desde chiquito, desde que era bebé, tenía una tía que vino de Estados Unidos.
Ajá.
Y me decía, Michael, Michael. Y se me quedó.
¿Y se te quedó?
Y entonces todos me dicen Michael.
Ah, ok, ok. Y ¿tienes una esposa?
Sí, soy casado, ya 11 años de casado.
11 años.
Tengo dos niñas, una de 9 y una de 8.
¡Guau! Wow, ya están algo grandecillas.
Sí, sí, sí.
Y sé que tocas, pero no sé exactamente qué es lo que tocas, aparte de la batería.
Ah, la puerta, nada más. No, realmente toco la batería. La guitarra es algo que empecé y nunca continué.
Ah, ok. Yo pensé que eras más guitarrista que...
No. Pero creo que este es el tiempo en el que un poquito más le estoy dedicando ahí unos minutillos.
Ajá.
Puedo tocar algunas canciones, todas en sol, ya sabes, y con
sí,
capo.
Sí.
No falla.
Sí.
Y sí he tocado en vivo y todo, pero no es mi instrumento para nada.
Wow.
Es más, creo que es más la cantada.
En
mi iglesia yo canto.
Sí.
Canto y toco la batería, pero canto más de lo que toco la batería.
Ok. Cuéntanos un poco de tu iglesia. Sé que no tiene mucho tiempo que iniciaron, pues ahora sí que esto. Yo, para mí, a como lo veo yo, es que la iglesia es la idea de Dios para hacer comunidad, para que empieces ahora sí como cultivar amistades sanas, amistades que te empujen a crecer. Y es donde también conocemos, o Dios nos pone bajo liderazgos, y pues es una manera en la que Dios nos hace crecer.
100%.
Ajá. Entonces, creo que Dios levanta muchas iglesias y hay iglesias para todos, pero al final es el mismo reino, pues. Entonces,
claro,
me encanta eso, como ver cómo en la pandemia, o sea, tristemente algunas iglesias tuvieron que cerrar, pero Dios de alguna manera ha levantado nuevos ministerios porque hay una necesidad de que la gente encuentre un lugar.
Claro. Pues te hablo un poco de mi iglesia. Mi iglesia es Friends and Family, uh-huh. Familia y amigos. Estamos en Ensenada. Tenemos prácticamente como un año y cachito, pero ante la luz tenemos como unos 5 o 6 meses nada más.
Okay.
Pero ya habíamos empezado en una casa de un amigo, uh-huh. y estábamos haciendo comunidad ahí. Y prácticamente nuestra iglesia, bueno, la iglesia de Cristo, pero sí. lo que estamos haciendo nosotros es conectar con la gente que no le gusta ir a la iglesia. Y es uno de nuestros lemas, ¿no?
Sí.
La iglesia para los que no les gusta ir a la iglesia.
Ok.
Y está, la verdad está bien hardcore porque estamos intentando hacer lo que la mayoría de iglesias decimos que hacemos. Porque no sé si te ha pasado que tenemos lemas los cristianos que decimos, ven tal como eres.
Sí.
Pero cuando vienen tal como son, los juzgamos.
Sí.
O los descalificamos.
Sí.
O los hacemos a un lado y no los dejamos entrar a nuestro círculo.
Sí,
a menos que sea la persona cool, o que sea la persona relevante. Y la verdad, pues, no es congruente con lo que decimos.
Sí, no.
Y nosotros, no es que lo estemos haciendo mejor, pero estamos intentando y estamos como enfocando.
Wow.
Y siendo más como, ¿cómo se dice? Intencionales.
Intencionales en conectar.
En conectar.
Wow, qué chido. Creo que, pues, una iglesia saludable es así, ¿no? Una iglesia que te pueda abrazar, que te pueda recibir. Porque al final el crecimiento lo va a traer Dios y la transformación lo va a traer el Espíritu Santo, no nosotros.
Sí, no, y lo importante de eso, ¿no? Lo curioso aquí es que todos sabemos eso.
Sí.
Pero no muchos lo estamos aplicando.
Sí, exacto.
Normalmente le decimos a la gente, ven tal como eres, pero cuando estamos en el púlpito predicamos cambio y no predicamos a Cristo.
Wow.
Y en serio me enchina la piel porque está bien chido. Cuando yo llegué a mi iglesia, mi iglesia, yo tenía una semana, o sea, un día que había ido a la iglesia y a la siguiente semana me subieron a la alabanza.
Wow.
Yo no era cristiano,
sí.
no sabía nada absolutamente de Dios, no me caían bien los cristianos, fumaba, tomaba, o sea, y me subieron a la alabanza.
Wow.
Ahora le doy gracias a Dios que ellos fueron sensibles al Espíritu Santo, porque si no hubiera sido por eso, yo no me quedo.
Fíjate que hablando un poco de eso, es tan, bueno, si recordamos como la parte donde Pedro traiciona un día antes a Jesús, y días después Jesús le dice, ¿me amas?
Wow.
Y sí, Señor, tú sabes que te amo. Ah, pues apacienta mis ovejas. O sea, Jesús le estaba como confiando a un ministerio, confiando su iglesia, ¿no?
A Pedro.
A Pedro, que lo acababa de traicionar.
Wow.
Entonces yo creo que cuando la gente, bueno, cuando Dios confía en ti a través de líderes sensibles, tú eres restaurado, tú eres levantado. Y por experiencia lo viví. Yo te venía contando que duré 8 años en una iglesia. Y por alguna razón pues tuve que irme a otra iglesia. Pero en esta otra iglesia, algo diferente que había es que no pasabas por ningún proceso ni nada de ese tipo de cosas. Y podía servir. Y pues una de mis habilidades o talentos es como estar en esto de la tecnología. Entonces llegué y al otro domingo ya estaba sirviendo con una cámara. Y no, manches, es como,
yo
como empiezas a conectar.
Yo creo que es impresionante ese tipo de cuestiones. En mi iglesia se llamaba Acude.
Acude.
Ahora se llama 3C.
Okay.
Pero en mi iglesia no era la onda así.
Ajá.
O sea, había procesos que tenías que pasar para llegar.
Sí, sí, sí.
Por eso decía yo que qué chido que fueron sensibles al Espíritu Santo y que a la primera semana que me vieron me jalaron. Porque de verdad yo creo que yo no me hubiera quedado.
Wow.
O sea, yo traía otros rollos, yo quería seguir tomando y seguir en la fiesta. Y yo estaba, como te decía, estaba a punto de divorciarme de mi esposa. O sea, estaba a 2-3 días de hacerlo.
Sí.
Entonces, es impresionante.
Wow. Ok, bueno, ahora estamos ahorita, bueno, estoy con este podcast en la tercera temporada. Y básicamente estoy hablando mucho de dones, talentos y habilidades. Entonces, ahorita por la plática que hemos tenido, yo sé que eres un misionero tal cual, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, creo que un misionero requiere el don de evangelismo. Ok. Pero usas obviamente otras habilidades, otras cosas particulares de tu persona, no sé. Siento como que eres extrovertido.
Súper extrovertido.
Súper extrovertido,
sí.
Ajá. O sea, todo ese tipo de cosas pues son parte de lo que Dios te ha dado a ti.
y que tú lo puedes usar para, ahora sí, como misionero, cumplir con un propósito que es hablarles de Jesús a la gente o que la gente conozca a Jesús a través de ti. Pero bueno, ya para poner como ahora sí enfocarnos en eso, ¿cuál consideras tú que es tu don?
Qué buena pregunta. Sí, mucha gente me ha hecho esa pregunta porque me gusta hacer de todo, bro. Y como te decía, soy bien apasionado, entonces ya siempre quise surfear. Ahora que llegué a Ensenada, me metí a surf.
Ajá.
Siempre me gustaron las bicicletas y ahora que estoy ahí, nos vamos a hacer downhill.
Wow.
En el cerro, ¿no?
Ajá.
Y siempre hay algo que me gusta, me meto y me meto y me meto y lo hago.
Okay.
Tal vez después descubro que no me gustaba tanto y lo dejo, pero intento y lo hago, ¿no? Entonces, pensando en esto, porque la gente dice, es que tú eres muy talentoso y todo ese rollo.
Sí.
Yo me di cuenta que yo creo que el don o el talento más grande que tengo es poder hablar con cualquier persona.
Wow.
O sea, okay. Yo me he dado cuenta que puedo platicar con un inversionista millonario.
Ajá.
Y tener un tema de conversación.
Okay.
Y pasar una o dos, sí, horas hablando sin enfadarnos.
Sí.
Pero también puedo pararme en una banqueta con una persona que vive en la calle y me puedo aventar dos horas platicando, wow, con él. Y congeniamos.
Sí.
Y creo que ese podría ser.
Sí, o sea, me hace pensar como en Pablo, que se acomodaba todo. Él decía, pues para los judíos me hago judío, para los griegos me hago griego y para el romano me hago romano. Y me hace pensar también cuando llega a una ciudad muy intelectual que tenía el ídolo al dios no conocido.
Mm.
O sea, pero él supo como a dónde dirigir sus conversaciones y terminan invitándolo al lugar más importante, ¿no?, de reunión de ellos, y termina compartiéndoles a Jesús.
Sí. Fíjate que pensándolo en esa, por ese camino.
Ajá.
Yo pienso que lo que podría ser el don es que tengo al Espíritu Santo conmigo.
Wow.
Porque, sí, al final de cuentas, ni soy intelectual, ni soy de la calle.
Uh-huh.
Pero yo pienso que Dios me da ese, como ese camino cuando,
sí,
con cualquier persona, ¿no?
Sí.
Estoy con alguien y sé de qué podemos hablar, o alcanzo a percibir de qué le gusta hablar. Uh-huh. O algo, y podemos tener ahí una conversación.
Okay. Ahora, ¿tú cómo ves esta? Porque sé que tienes una preparación, no sé si teológica.
No. Bueno, sí,
o un sea, poco. En tu escuela de ministerio.
Sí, sí, ajá, sí.
¿Cómo ves tú lo que es? Porque podemos como hablar de dones, habilidades y talentos. Yo los dones lo considero más fruto del Espíritu Santo. Entonces tenemos que hablar un poquito del Espíritu Santo cuando hablamos de dones. Y tú acabas de mencionar al Espíritu Santo.
Claro.
Y las habilidades los considero un poco más como habilidades prácticas, como, es que soy muy bueno hablando, o es que soy muy bueno, no sé, estructurando ideas para después dar una prédica, o talentos como, es que tengo un buen oído musical y encuentro acordes, ¿no? O sea, como que las podemos categorizar. Y al final de cuentas, todo es un regalo de Dios, es algo, claro, que Dios te ha dado, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves esta parte de los dones y cómo ves al Espíritu Santo?
Yo pienso, como decías, que desde un principio somos parte de un todo, ¿no?
Sí.
Somos un plan, o sea, no fuimos una casualidad. Entonces, Dios nos creó específicamente, uh-huh, con dones, talentos y habilidades.
Sí.
Para un propósito. Uh-huh. O sea, te puso en una sociedad específica, ¿sabes?
Sí,
te puso,
sí, sí,
con unos padres específicos. Sí. No es casualidad.
Wow.
Porque dice que él te pensó desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Él,
sí,
te conoce.
Sí.
Y te hizo especial. Hay algo que me fascina predicar, que me fascina decirle, ajá, a la gente, y es que eres único, especial y diferente. No hay dos personas como tú.
Sí.
Y eso me eriza la piel.
Sí,
¿por,
sí,
qué?
Sí.
Porque a veces queremos parecernos a otras personas para agradar.
Mm.
Pero para no salirnos por ese tema,
sí,
yo creo que somos parte de la creación perfecta de Dios.
Wow.
Entonces, cuando tú tienes una habilidad, un talento o un don específico, lo que nos toca a nosotros hacer es desarrollarlos.
Desarrollarlo, ok.
Los dones, por ejemplo, o el fruto del Espíritu Santo, es parte del carácter que vamos formando.
Sí.
Pero una habilidad, por ejemplo, el sonido musical, no todos lo tienen.
Uh-huh.
Tú te diste cuenta que lo tenías porque escuchabas,
ajá,
no sé, la guitarra por allá al fondo,
sí,
y nadie la escucha.
Uh-huh, uh-huh.
Si alguien se equivocaba en la música, tú te dabas cuenta y nadie se daba cuenta. Uh-huh. Entonces, eso nos lleva a desarrollar un poquito, practicar y todo.
Sí.
Pero al final de cuentas, creo que es parte de un diseño perfecto de parte de Dios.
Wow, ok. Y ahora que mencionas esto de que es algo que desarrollamos con el Espíritu Santo, básico, yo creo, pues todos pensamos, es que es leer la Biblia, ¿no? Pero también es un proceso muy relacional con Dios. Uh-huh. Si alguien tiene una inquietud acerca de cómo puedo descubrir mis dones, ¿tú cómo lo descubriste? ¿Cómo te diste cuenta que es donde Dios te usa? Más que es platicando, hablando, conectando con la gente. ¿Cómo? Porque, digo, ya vi que eres extrovertido, entonces es más fácil para ti llegar y romper eso. Pero aparte, como dices tú, descubriste que puedes tener una conversación. Y que creo que ahí entra un poco la parte de que el Espíritu te da como cierto conocimiento, por así decirlo. En la Biblia habla de palabras de conocimiento, claro, ¿no? Que puedes hablar con alguien cosas que a lo mejor nada más esa persona y Dios saben. Pero tú, ¿cómo lo descubriste y cómo lo fuiste ahora sí cultivando?
Fíjate que yo, en lo personal, y creo que debería de ser la forma de todos,
sí,
sirviendo.
Ah, ok.
Porque a veces nos decimos, es que a mí me gustaría estar en la alabanza.
Sí.
Que son los ministerios más...
más visibles.
Predicar.
Ajá.
O estar en la alabanza, ¿no? Mm. Donde nos ven todos y no sé. Pero cuando yo llegué a la iglesia, aunque estaba en la alabanza, el corazón que siempre tuvimos era ir al hospital, dar comida, okay, dar palabra.
Sí.
Vamos a hacer un evento de esto, o vamos a ir a limpiar la iglesia, el cochinero que hay, ya sabes, en el cuartito que nadie usa.
Sí.
Y cuando tú vas y haces actividades, como que te vas dando cuenta qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta.
Okay,
y otra cosa, si tú no te expones a hacer cosas, pues no vas a descubrir, ¿sabes? Tú puedes creer que lo tuyo es la alabanza y que lo tuyo es cantar.
Ajá.
Y a lo mejor cantas muy bonito, pero no necesariamente tiene que ser eso lo que Dios, lo que Dios puso en ti, ¿sabes cómo?
Sí.
Y cuando sales allá afuera y empiezas a platicar con una persona que sabes que necesita a Dios, no importa la clase social ni nada, puede ser que eso sea el llamado que Dios te dio. Entonces yo personalmente lo descubrí sirviendo.
Wow, ok.
Sirviendo en... Sí. Ahora sí que en cualquier cosa que me ponían. Y ahí es donde descubrí.
¿Y qué otras habilidades consideras que tienes? ¿O dones?
Híjole.
Por ejemplo, ahorita en tu ministerio... bueno, hablemos de la iglesia. Porque aparte estás como en Jucum, ¿verdad?
Sí.
¿Es el mismo rol que tienes en la iglesia y en Jucum?
No, son roles diferentes. Porque Jucum es como una comunidad.
Ajá.
Donde hacemos iglesia. Okay. Pero sí está más encerrado, ¿sabes? Es como un grupo un poco más cerrado. Jucum puede ser como lo que hacemos en Jucum.
Okay.
Aunque no debería, ¿no?
Ajá, sí.
Pero la iglesia es más abierta a cualquier persona.
Sí.
En Jucum es más enfocado en misiones locales, misiones en el extranjero y todo eso. Hacer lo mismo, pero enfocado a las misiones.
Okay.
Y la iglesia es más como la comunidad de cada semana.
Como más local.
Más local.
Ajá.
Ajá. Creo que... No sé, bro, creo que...
O sea, lo que voy es... ¿sientes que una de tus habilidades también es la enseñanza? ¿Enseñas algo?
Sí me ha tocado enseñar. Me encantaría poder enseñar el resto de mi vida.
Ajá.
Pero ahora no estoy listo para enseñar todo lo que quisiera, ¿no?
Okay.
Ya me ha tocado enseñar en escuelas.
Sí.
Es algo que creo que tengo, pero que tengo que desarrollar hablando de esto, ¿no?
Ah, ok.
No es algo que solamente está ahí.
Sí.
Hay personas que sí... Aunque pueden desarrollarlo más, pero para mí creo que necesito desarrollarlo más.
Ah, okay.
Por ejemplo, Dios en este año que hemos cursado, Dios me ha llamado a predicar.
Oh, okay.
Me volvió a traer la pasión, el amor por predicar como al principio. Entonces lo que estoy haciendo, estoy usando los lugares a los que vamos y estoy predicándole a gente, a una, a dos personas, a 10. porque creo que Dios me está llamando a hacer wow. eso. Y lo estoy tratando de desarrollar, sí. lo estoy preparando, estoy leyendo libros, estoy escuchando podcasts, ajá. le pregunto a los predicadores, veo sí. qué es lo que hacen.
Oye, y eso está chido porque muchas veces cuando Dios pone algo en nuestro corazón, o a veces es producto de nuestro... como nuestros mismos deseos, uh-huh. pero también es donde podemos filtrar como primero, o sea, quiero predicar realmente porque Dios me está llamando o nada más es porque quiero ser visible, ¿no? Entonces como que empiezas a analizar cada cosa, pero a veces queremos ya estar ahí y tú acabas de decir algo importante que es, yo ya estoy predicando en donde Dios me está poniendo, o sea, si me está poniendo ahorita en la calle, ahí lo estoy haciendo, si me lleva a esta actividad, ahí lo estoy haciendo.
Yo creo que te das cuenta... cuando realmente es Dios o cuando sí. no, porque cuando realmente es Dios, tú abres la oportunidad para predicar. Mm. O sea, no esperas a que alguien te invite a una exacto. plataforma
sí, sí,
porque
sí.
tú creas tu plataforma. Y no me refiero a redes sociales sí, ni a sí. una tarima como tal, pero es que cualquier lugar es una sí. plataforma para predicar. Se trata de personas.
Y hay necesidad.
Y hay necesidad, entonces... O sea, tú caminas 10 uh-huh. metros y vas a sí. encontrarte con una persona que está esperando su transporte en la esquina.
Sí.
Puedes hablar con ella. Y no necesariamente tienes que agarrar la Biblia. ¿Sabes? Ajá. Pero puedes hablarle el amor de Cristo.
Sí. Y algo ahorita que me decías que descubriste tu don sirviendo. Es que yo siento que tú disfrutas mucho como el estar detrás de escena. O sea, como viendo las cosas funcionando.
Sí.
Ah, ok. Y la verdad es que... a veces como nos confundimos o nos podemos confundir en que... no, es que nada más está el ministerio de más visible, ¿no? Pero nos olvidamos de esas cosas tan pequeñas que son... si lo vemos como engranes, son engranes tan importantes para que los engranes más grandes puedan funcionar. Para que todo el sistema pueda funcionar.
Sí. Y yo doy gracias a Dios por las personas que tienen el don de orden, ¿no? De darle...
sí.
De darle sentido a las cosas.
Ajá.
Por ejemplo, yo soy una persona visionaria.
Ok, sí.
O sea, yo digo, vamos a hacer esto y vamos uh-huh. a hacer el otro. Y luego mi esposa es más aterrizada y ella me baja del avión okay, y me dice, sí. aguanta poquito.
Ajá.
¿Cómo lo vas a hacer?
Entonces,
doy gracias a Dios por esas personas.
Sí.
Te comentaba, estamos dirigiendo un ministerio que se llama Ilumina en Ensenada. Okay. Tenemos... desde octubre para acá.
Ajá.
Y nunca habíamos sido líderes de un ministerio.
Okay.
Y la verdad es que yo no es como que lo buscara.
Ajá.
Y ahora que estamos ahí y que hacemos cosas, me doy cuenta el trabajo tan difícil que es. Porque tú tienes que encargarte de sí. que las cosas sucedan.
Sí.
No solamente estar como en la alabanza, vamos a decir. La alabanza ajá. es solamente una pieza
sí.
del evento.
Sí, exacto.
Pero quién va a venir, el horario, a qué horas, cómo va a ser... Esta planta va bien aquí.
Sí.
Todo es súper complicado.
Sí. Es como... o sea, tú ahora como líder tienes un objetivo, tienes un propósito. Es como le transmites eso también a tu equipo.
Claro.
Para que tu equipo abrace la visión y cada cosilla que les toca pueda funcionar y pueda ensamblarse algo que los va a llevar a ese propósito.
Claro. Y otra cosa más importante, son personas.
Son personas, exacto.
Se lastimas personas.
Sí.
A veces en el camino, tratando sí. de llegar a un lugar donde crees que Dios te habló, que tienes que llegar.
Sí.
Lastimas personas. Y sin darte wow. cuenta, o sea, lo haces sin quererlo.
Sí.
Entonces, eso es lo más importante, son las personas.
Wow.
Y para llegar a las personas tienes que estar con personas.
Sí.
Y si no cuidamos las personas, lastimas personas. Está...
sí. Y por ejemplo, para tú liderear así con esa intención de cuidar corazones, ¿cuáles son como los puntos más importantes en los que tú siempre como que tienes tu enfoque a quiero cuidar estos puntos en específico?
Bueno, primero te digo, tenemos muy poca experiencia, estamos empezando okay. y estamos descubriéndolos todavía, pero ah, okay. creo yo
ajá.
que uno de los más importantes es que primero está tu equipo de trabajo.
Yeah.
O sea, obviamente primero está tu esposa, sí. primero están tus hijos, sí. Sí. El orden, ¿no?
Sí.
Pero en hablando de alcanzar personas, sí. no puedes ir por personas si el equipo con el que estás trabajando no está contigo. Y lo que yo creo es que primero tienes que invertir en las personas que están contigo
sí.
para después querer ir por los demás. Porque al principio hicimos un evento en octubre.
Ajá.
Que fue la inauguración, un rally bien chido, duró okay. como 8 horas ese evento. Fuimos a la ciudad a alcanzar gente y hicimos le llamamos los Juegos del Hambre nosotros.
Ah, ok.
Y después tuvimos un concierto bien chido. Estuvo el Iván. Prácticamente estuvo la banda Horizonte ahí. Ajá. Estuvo bien chido. Se acabó el evento y no teníamos equipo, bro. Entonces fue pura gente que nos apoyó.
Ajá.
Pero no había un equipo, ¿sabes?
Wow, sí.
Entonces, el seguimiento, ¿cómo lo haces? Uh-huh. O sea, qué chido evento y todo. Pero los eventos no funcionan, bro. Uh-huh. O sea, los eventos no sirven como eventos.
Sí.
Necesita haber algo más personal.
Sí.
Para que haya un crecimiento real.
Sí, sí, sí.
Porque un evento es emociones.
Sí.
Dios te puede tocar, Dios puede hablarte, pero si no le das seguimiento, las emociones se van.
Ajá. Y eso es algo, digo, ahorita que vienes platicándonos de todo esto, o sea, tu llamado es el evangelismo.
Sí. 100%.
Pero ahora me doy cuenta que es tan necesario el seguimiento. Y qué chido como que Dios te ha dado también esa visión de que no es nada más llegar un día y hablar de Dios y ya está ahí, sino tiene que haber un seguimiento para que las personas puedan crecer. Y creo que también tiene que ver con tu experiencia personal de cómo conociste a Dios y cómo cuando te llamaron a tocar y todo eso, fue como parte del seguimiento, parte del engagement.
Sí, fíjate, hay un texto bíblico que me atrapa, me encanta, y dice que el que mucho se le perdona, mucho ama, bro. Y yo, o sea, literalmente esa es mi historia, ¿no? Yo tenía demasiadas cosas, y tengo demasiadas cosas que perdonarme.
Wow.
Que ser perdonadas por Dios. Sí. Y cuando eso sucede, el amor que tú, o lo que tú haces para otras personas, creo que es más grande porque te sabes perdido.
Sí.
Necesitas un héroe.
Sí.
No puedes tú solo.
Wow.
No, es más, no puedes con tu propia vida. No puedes, ¿sabes?, hacer cambios personales tú mismo.
Ajá.
¿Cómo puedes cambiar a alguien?
Sí.
Y no hay nada más que alguien tenga un encuentro con Dios. Entonces, wow. Algo que yo, que a mí me encanta hacer, aunque no lo he hecho por todo este tiempo, sino tengo apenas un par de años haciéndolo, es amar sin juzgar. O sea,
sí.
A lo mejor va drogada la persona a la iglesia 2 años seguidos.
Wow.
Y mi propósito es no juzgarlo.
Sí.
Y no necesariamente no decirle que está mal, pero es que ella lo sabe.
Sí. Sí, o sea, es como esas veces, yo ya sé que estoy mal, como para qué necesito que alguien venga y me lo diga, ¿no? Y también, o sea, tan importante eso porque iglesias, bueno, hablando de mi experiencia personal, mis papás están o son parte de una red de iglesias muy tradicionales. Pero algo increíble en nuestra familia es que mis papás fueron como... Fueron... No nos exigieron a nosotros el... Tienen que venir a la iglesia. O sea, a lo mejor de niños sí. Pero ya de grandes nos dejaron el camino abierto. Y fue esa parte lo que creo que nos mandó de... Ahora sí. Ah, es que Dios entonces... No es un Dios que te va a estar exigiendo. No es un Dios que va a estar atrás de ti. Sino es un Dios que está ahí para ti. Y con el que tú puedes llegar y conectar.
100%.
Y hoy en día, yo y mis hermanos, pues estamos de alguna manera en la iglesia. Pero amigos, hijos de otros pastores, a los que sí les exigieron mucho y que todo fue siempre exigir.
Alejados.
Hoy no quieren nada con la iglesia, pues.
Sí, lo que pasa es que esto es personal.
Sí.
O sea, yo oro para que mis hijas.
Sí.
Se sientan a. Perdidas,
wow.
Pecadoras, se sientan no merecedoras, para que ellas puedan tener una relación con,
wow,
Dios. Porque yo no les voy a pasar, o sea, mi fe,
sí,
no las va a salvar a ellas.
Sí.
Y oro para que ellas tengan un encuentro personal con Dios.
Wow.
Para que en el futuro, bro, ellas tomen sus propias,
sí,
decisiones.
Sí, sí, sí.
Yo hablaba con Tim Kemp, se llama el director de la base de Jucum Ensenada.
Ajá.
Y le pregunta, ¿cómo le haces, bro? Porque sus hijos lo adoran. Lo adoran, bro. Tiene como 5 hijos y ya grandes, bro. Uh-huh. Ya grandes, de 30, 20 y todo. Le hablan, le piden consejo. Y le digo, ¿cómo le haces, bro? Yo quiero eso para mi familia.
Ajá, ajá.
Dice, es que yo soy un mentor para ellos.
Wow.
No soy su amigo. Porque amigos tienen. Soy su papá. Pero soy más un mentor y dejo que ellos tomen sus decisiones. Digo, hijo, este es mi consejo. Y ellos toman su decisión.
Yeah.
Y si la riegan, estoy ahí para levantarlo.
Wow.
Y eso a veces nos cuesta mucho trabajo a nosotros porque queremos decir, hey,
sí,
eso no.
Sí.
Vente por aquí y vente por acá. Y hay una edad para hacerlo.
Sí.
Pero Dios nos dio el libre albedrío a nosotros.
Sí.
nosotros tomamos la decisión si lo seguimos o no.
Sí, y creo que eso es como lo que te lleva a la madurez, como que tengas, o sea, una relación como papá. Bueno, tú tienes la experiencia, yo no, pero cuando como papá tú estás ahí como para ser mentor, es como enseñarles a ser responsables de que ellos, nada más te puedo decir que todo lo que hagas tiene consecuencias, ¿no? Por así decirlo, pues. Pero entonces, cuando empezamos a ser responsables y cuando hay personas sobre nosotros que nos hablan eso, te hace pensar, es que si yo hago algo va a traer una consecuencia, entonces tengo que tomar una decisión, y toda tu vida va por decisiones.
Y lo mejor de esto es cuando no lo haces por miedo a la consecuencia. Ajá. Porque esa es una cosa bien diferente. Sí. Yo cuando recién llegué a la iglesia, duré 8 meses,
ajá,
cambió mi vida. Dios, wow, transformó mi vida.
Sí.
Pero, ¿sabes? No tuve un encuentro personal con Dios. Tuve un encuentro personal con la iglesia.
Wow.
Entendí el amor de Dios y me entregué a Él y, wow, lo acepté. Pero, sí, yo no tenía una relación personal con Él. Tenía una relación personal con la iglesia. Entonces, cambio mis amistades, cambio, ajá, mi círculo. Pues ya no había alcohol donde me juntaba con los cristianos.
Sí.
¿Sabes? Ya no había fiesta. Entonces, sí, cambié esas cosas. Tengo que volver a Guadalajara por una situación. Me empiezo a juntar con mis amigos de nuevo, mis primos. ¿Y qué, ajá, crees que pasó? Volví a tomar.
Wow.
Volví a caer.
Sí.
¿Por qué? Porque yo no había tenido una relación con Dios.
Mm.
Cambié mi círculo y eso es lo que cambió mi vida.
Sí.
Aunque entendí el amor de Dios y eso fue lo que me ayudó. Ahora, sí, vuelvo a Tijuana, vuelvo a la iglesia y en esta ocasión tengo un encuentro con Dios.
Wow.
Ahora, ya no lo hago por el temor a las consecuencias,
ajá,
sino ahora tengo una relación personal íntima con Dios,
sí,
y ya lo hago por honrar, mm, al Dios que predico. Y en serio, mi piel se eriza porque Dios es más grande que cualquier,
sí,
placer.
Sí.
Y no quiere decir que no peque,
ajá,
pero ahora lo busco, lo intento hacer,
sí,
por el amor que le tengo y lo que significa,
wow,
el Dios que tengo.
Sí. Y es como también ver hacia dónde, ver que Dios tiene mucho más para ti que esos placeres, ¿no? Y ya te enfocas como en lo que Dios tiene para ti.
Sí.
Ok. Ahora, lo que veo es como un mensaje en ti para hablarle ahora sí a una generación, bueno, a quien está alrededor tuyo. Tu mensaje personal es, hey, eres especial, eres único y Dios tiene un propósito para ti. Y ahora yo te preguntaría, ¿cómo fue que Dios te habló eso a ti? Porque si este es tu mensaje, es porque es con lo que conectaste con Dios, como al ver tu valor, como al ver lo que realmente Dios sí tiene un propósito para ti. Porque creo que muchas veces, y también es a donde quiero llevar como este episodio, a veces creemos que nada más algunas personas tienen ciertos dones y que Dios tiene un propósito para ciertas personas, pero ¿y a mí qué? Y yo sí estoy dentro del juego, ¿cómo lo descubro y todo eso, no? Pero entonces, ¿cómo fue ese clic contigo y Dios?
Ah, es bien impresionante. Mira, estando en la EDE, es una escuela de discipulado y entrenamiento de, uh-huh, Jucum, tuvimos que salir a otro estado porque estábamos comprometidos como padrinos de boda y salimos a otro lugar.
Sí.
Y estando ahí, nosotros teníamos que leer un par de libros.
Ajá.
Y estando leyendo un libro, encontré una parte que hablaba de mí, del lugar en donde crecí, específicamente, okay, o sea, el lugar en donde crecí, un ministerio que se llama Casas Esperanza, que es el que nosotros hacemos.
Okay.
Hacemos casas y se las regalamos a personas. Entonces hablaba del lugar en donde yo crecí y Dios me dijo, hijo, a los 6 años, cuando tú tenías 6 años, yo te llamé. Yo jamás había ido a una iglesia cristiana.
Ajá.
Y me trajo a la mente un recuerdo de cuando yo tenía 6 años.
Wow.
Y donde yo llegué a una iglesia porque regalaban juguetes porque era Día del Niño o Navidad o algo así. Y yo me acuerdo ver a una gringa hablando español todo mal y hablándome. Y me dijo, yo te llamé ese día. Y por eso tú estás aquí. Wow. Y por eso fuiste a Tijuana. Y entiendes tantas cosas. Se me vino a la mente cuántas veces estuve a punto de morir. A mí a los 4 años me operaron del corazón.
Wow.
Esta herida me la hice cuando tenía 2 años. Me enterré una varilla, bro. Estoy vivo.
Sí.
Cuando tenía como 8 años, un tráiler impactó nuestro carro. Y yo iba en la parte de atrás donde el tráiler impactó.
Wow.
el carro quedó todo despedazado. No me pasó absolutamente nada. Tuve un accidente en moto con una hemorragia sanguínea en el cráneo. Wow. No me pasó absolutamente nada. Bro, ver todas las ocasiones en que el como es el enemigo,
sí,
quería matarme, bro.
Sí.
Quería quitarme. ¿Por sí. qué? Porque Dios tenía un propósito en mi vida.
Sí.
Ahora, yo siempre intenté ser una persona que no era.
Ajá.
Queriendo agradar a la sociedad. Uh-huh. Desde chiquito, en la primaria, bro.
Sí.
Queriendo ser el popular y queriendo ser el centro de atención y queriendo hacer esto porque a él lo hace bien y la gente lo sigue.
Sí.
Pero cuando llegué a los caminos de Dios, Dios me dijo lo mismo que te les dice a todos, pero nadie le pone atención. Hijo, eres amado. Eres deseado. Ey, yo te creé, yo te pensé. No eres un,
wow,
no eres un accidente. Lo que tú tienes, que los demás lo ven como malo, o sea, yo soy hiperactivo clínicamente.
Ajá.
Eso no es casualidad. Yo lo puse dentro de ti por una razón. A todos se les va la energía y tú sigues con energía.
Sí.
Ey, que seas extrovertido, yo lo puse ahí. Y cuando empiezo a escuchar esas palabras de parte de Dios en mi relación personal con Él, dije, yo no tengo que ser otra persona. Entendí el valor que Dios me dio y que no hay otra persona es igual que yo. Y, no, y puede sonar medio egocéntrico, sí, pero es que es real.
Sí.
No hay dos personas iguales en la tierra.
Wow.
Y somos parte de un rompecabezas.
Sí.
Pero no es como, ay, si en esa pieza no se arma. No, bro, pero es que sin esa pieza no puede. Somos personas relacionales, güey.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
sin esa pieza, una persona puede estar incompleta.
Wow.
Porque a lo mejor Dios te puso a ti decirle a esa persona lo increíble que es.
Sí.
Y creo que así es como descubrí poco a poco mi identidad. Y aparte, cada día Dios me la revela.
Sí.
Y creo que la parte más grande donde he recibido mi identidad es en el pecado, bro. Y no estoy, wow, invitando a la gente, sí, a pecar.
Sí, 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 sí.
Pero cuando en mayor obscuridad en mi caminar con Dios estaba, fue cuando más identidad Dios me dio. Porque yo me sentía juzgado y condenado.
Ya. Yeah.
Porque sí, estaba pecando. Sí. Y Dios me dijo, hijo, nadie te puede arrebatar de mis manos.
Wow.
Tú no estás aquí porque tú quieres. Tú me entregaste tu vida. Y de mis manos nadie te arranca. Y yo te amo. Y yo te valoro. Y causas placer en mí. El hacer las cosas que haces. Y no se trata de las personas que alcanzas. Se trata de quién eres.
¿Quién eres? Wow. Es que loco. Y digo, pues eso fue como tu conexión con Dios y tu clic. Pero imagínate cuántas personas necesitan escuchar eso, ¿no? Y es ahora donde Dios te lleva, pues. Es ahora lo que haces.
Sí.
¿Y cómo? ¿Cómo fue que decidiste estar ahora sí y ser misionero de tiempo completo?
Después de que Dios me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Es tiempo que te prepares. Fuimos a la escuela, nos fuimos a Argentina y allá Dios me dijo, quiero que hagas esto de tiempo completo.
Wow.
Yo casi después del año,
ajá,
cuando regresé de que había caído y todo, yo sabía que quería hacer esto el resto de mi vida. No quería estar alejado de, wow, Dios para nada. No quería volver al mundo. No quería volver a las cosas que hacía.
Sí.
Porque sabía el daño que me hacía, ¿no? Y, sí, y hay algo curioso aquí.
Ajá.
No era por cuestión de perder mi salvación. Uh-huh. Porque desde el principio yo sé que soy salvo. Y no quiero entrar en temas,
sí,
sensibles,
sí, 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 sí,
o polémicos.
O polémicos, ¿verdad?
Pero yo siempre he sabido que soy salvo y que me voy a ir al cielo. Y tengo, sí, una seguridad enorme porque, sí, Dios me lo recuerda cada rato, sí, ¿no? Pero era más por la cuestión de no cargar con todos esos malos hábitos porque, sí, solamente te estorban.
Sí.
No es que Dios no quiera que lo hagas porque te vas a perder. Dios, exacto, no quiere que lo hagas porque te están afectando,
sí,
a tu. O sea, podría ser pleno, podría, ajá, ser feliz.
Sí.
Y no lo está haciendo porque traes arrastrando un montón de malos hábitos, ¿no? Mm. Y un montón de cosas que echas en tu costal.
Sí.
Pero, sí, bro. Como entendí esa parte y no sé, pues es lo que me mantiene.
Wow. Y eso que dices también, es tan chido llegar a esa revelación de que, o sea, nada de lo que hagas te va a quitar la salvación. Por eso como que ya ves, hay cosas tan polémicas cuando empiezan a preguntar, oye, ¿y la salvación se pierde o no se pierde? Y ya empiezan con cada rollo, ¿no? Pero la verdad es que si vamos a la Biblia, pues Dios ya nos salvó porque no es por obras, es por gracia. Pero a partir de ahí tú acabas de decir algo tan importante. Dios ahora te quiere bien, quiere que crezcas y quiere que cuides tu corazón.
Te ama tanto que no te va a dejar, ajá, el lugar en el que estás.
Porque cuando tenemos falta de identidad es cuando vamos a pecar, es cuando vamos a buscar como que nos hace sentir bien, que nos llena ese vacío.
Sí.
Y si sigues hacia allá, después de la recompensa inmediata, ¿qué viene? Viene la condenación.
Horrible.
Ajá, la condenación y te autosaboteas y todo eso y más todavía te hundes.
Sí.
Pero cuando vienes a Dios, o sea, no hay ningún error que te pueda separar de Él. No hay nada de lo que hagas que te pueda apartar de Él.
Y eso es lo más hermoso.
Ajá.
Neta.
Y ese amor es lo que te restaura, lo que te levanta, lo que... Y entonces te das cuenta que realmente no se trata de privarte de algo, sino se trata de protegerte de algo.
Sí.
Wow.
Sí, o sea, en el Antiguo Testamento los mandamientos, ¿no? Sí. Todos los mandatos que Dios tenía... Sí. Cuando nos damos cuenta que no eran para cumplirlos, porque nadie podría hacerlo, sino lo hizo para mantenerlo lo más alejado,
sí,
del,
sí,
mal que nos podemos hacer nosotros mismos.
Exacto.
Porque si tenemos la capacidad de algo, es la capacidad de echarlo todo a perder, la neta.
Sí.
Si yo tengo la capacidad o el don de algo, es la capacidad de echarlo todo a perder.
Wow.
Eso es lo que tenemos.
Sí.
Dice Pedro... No, dice Pablo, ¿quién, ajá, me librará de este cuerpo de muerte? Dice, sí, cuando quiero hacer el bien, no lo, ajá, hago. Sí. Y lo que no quiero hacer, lo hago.
Sí.
El mal, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es que realmente, como el fuego quema, ajá, y el agua moja, el cuerpo peca.
Sí. Sí.
Somos como una fábrica de pecado.
Sí.
O sea, no somos pecadores porque pequemos. Pecamos porque somos pecadores,
Wow.
O sea, es una
naturaleza.
Una fábrica, sí, sí, es, sí, la naturaleza, sí, del agua mojar, la naturaleza, sí, del fuego quemar, la naturaleza del cuerpo es pecar.
Sí.
Ese es el pecado, o sea, o esa es la condición que nos trajo Adán. Y pues, ni modo.
Sí.
Yo hace un par de días estaba triste, estaba pasando cosas difíciles. Y decía, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo termina esto?
Wow.
Y entendía a Pablo cuando decía, o sea, qué chido que estoy aquí siendo bendición para ustedes, pero si por mí fuera, yo quisiera estar muerto. Y no lo digo en el mal sentido.
Sí.
Es que sabemos lo que nos espera.
Sí, 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 sí.
Y yo anhelo, bro, y va a sonar bien raro.
Sí.
Pero anhelo el día de mi muerte.
Wow.
Hace poquito estaba surfeando, bro, y, ajá, casi me ahogo, en serio. O sea, estaba muriéndome. Y no tenía miedo, bro.
Wow.
No tenía miedo. Y era porque yo sabía dónde iba.
Sí. Y ahora hablando de eso, o sea, de nuestra seguridad en Dios acerca de nuestra salvación, creo que lo que muchas veces también podemos ver es como, me encantaría que la gente que conozco pueda tener esta misma seguridad, pueda tener esta misma como visión de a dónde vamos, pues, cuando estamos con Jesús. Es a la vez emocionante y a la vez como triste, ¿no? Como, o sea, porque tú puedes estar bien seguro de dónde vas, pero si eres misionero es porque tienes un corazón para la gente que no tiene todavía,
sí,
ese encuentro con Dios.
Una vez le preguntaba a Dios que, más bien le decía, Señor, quiero tu corazón.
Sí.
Quiero, pon una carga en mí por lo que tú tienes carga, o sea... Y créeme que fueron los meses más difíciles porque pasaba en la calle y veía a alguien y lloraba, bro.
Wow.
O sea, era impresionante la carga que traía por la gente.
Sí.
No estaba haciendo nada, pero sentía la carga, ¿no?
Sí.
Y si te pones a pensar, ¿por qué no ha venido Cristo todavía? La Biblia lo dice.
Sí.
Dice porque Él quiere que nadie se pierda.
Nadie
él
se
quiere
pierda.
Que todos sean salvos y por eso retrasa su venida.
Sí.
Y cuando nosotros entendemos eso, bro, cuando sí. me cayó como un balde de agua fría esa revelación, dije, tengo que hacer algo.
Wow.
Ahora ya tengo la carga, ahora, ¿qué vas a hacer?
¿Qué vas a hacer?
La otra cuestión es que muchas veces, bro, ajá, como cristianos tradicionales, se podría decir,
sí,
o religiosos, en vez de nosotros traer a la gente a Cristo, la alejamos.
Sí.
Porque con las formas raras que hacemos en las, sí, iglesias, vato.
Sí.
Lo mismo, vamos a lo del principio. Ven tal como eres, vienen tal como son y los juzgamos.
Los juzgamos.
Cuando nosotros no nos miramos.
Sí.
O sea, dice la palabra, quieres sacarle la astilla del ojo a tu hermano y sácate la vida que traes primero. Porque donde tú dices que están pecando ahí es donde tú la estás regando más duro.
Fíjate que hablando de eso, escuché un episodio muy chido del pastor Robert Barriger. Ya ves que tienen un podcast haciendo iglesia. Y en un episodio ellos mencionan pues como la historia de una iglesia en donde compran una alfombra bien chida y todo, ¿no? Ya la ponen en la iglesia. Y empezaron a ver, y tenían ese letrero "ven tal como eres". Entonces pues llegaban hippies. Ya es que entran descalzos. Sí. Entonces todos así, ¿por qué dejan entrar a los hippies? Maltratan la alfombra. Entonces que el pastor les dijo, a ver, si la alfombra va a ser un problema para que la gente pueda entrar, quiten la alfombra. Y es como esa parte de... Sí. Debemos como desmantelar todas las cosas que impidan que la gente pueda venir y tener un encuentro con Dios.
Porque es que ese es el peligro de nuestras iglesias relevantes.
Sí.
Normalmente... tenemos un estatus como iglesia cool.
Sí, sí, sí.
Donde nos vestimos bien, donde estamos a la moda, donde hablamos palabras elocuentes y hacemos cosas raras.
Sí.
Y parece que están chidas, pero ante el mundo. Pero cuando somos relevantes ante la gente, dejamos de ser relevantes para Dios.
Wow. Sí.
Y nuestra tarea es ser relevantes para Dios. Porque si somos relevantes para Dios, la gente se va a acercar a Él. Entonces, creo que muchas veces la prédica del domingo no es suficiente, sino que tenemos que discipular. Es ahí el seguimiento de lo que hablábamos. Sí. Si tú no das un seguimiento primero a tu círculo, y hablando de hijos, esposa, hermanos, las personas que tienes aquí, no puedes darle a los demás.
Exacto.
Y sí hay una urgencia por alcanzar a los millones de perdidos.
Sí.
Pero nosotros tenemos una frase, no sé quién sea, pero la decimos en nuestra iglesia: despacio que vamos lejos.
Wow.
Despacio que llevamos prisa. Cuando quieres alcanzar a un montón de gente, bro, se te está yendo porque no puedes abarcar tanto.
Sí.
Porque Jesús tenía 12 y de esos 12 ni siquiera eran los 12.
Ajá.
Eran 3 los que estaban cercanos.
Sí.
Bro, empieza con tu círculo pequeño y ellos van a ir por sus círculos
Que tiene más, tiene también que ver con el liderazgo, ¿no? Como de pues reproducirte, o sea, como ayudar a crecer a alguien más, y esa persona va a ayudar a crecer a alguien más.
Sí.
Y es como eres más efectivo también, bro. Cuando creo que también es como esta parte, ¿no? De iglesias que quieren crecer exponencialmente, que a veces a lo mejor creces muy rápido, pero no hay como algo sólido, pues.
Sí, no, son puras apariencias o emociones.
Sí, o emociones. Wow. Y bueno, ahorita eres misionero de tiempo completo, estás sirviendo en Jukum. Uh-huh. Tienes una iglesia local que es comunidad de amigos. ¿Cómo la gente puede apoyar tu ministerio? ¿Qué es lo que haces?
Bueno, como te digo, nosotros estamos dirigiendo algo que se llama Ilumina. Uh-huh. Entonces nosotros, principalmente nuestro objetivo es alcanzar a la gente y prepararla para que ellos alcancen a más gente local, en la calle.
Sí.
Nosotros hacemos ministerio en las calles. Acabamos de terminar una traila que se convierte en escenario, bro.
Wow.
Y vamos y hacemos eventos de rap y hacemos el día del abrazo y hacemos cosas ahí para alcanzar a la gente en las calles. Ese es nuestro principal objetivo. Si la gente quisiera unirse con nosotros, pues ahorita estamos en Ensenada. También hay en Tijuana, hay en Brasil, hay en Argentina y hay en Querétaro. Ilumina.
Okay.
Pero yo creo que si quisieran apoyar a esto, ni siquiera necesitamos el nombre. Lo único que necesitas es tomarte media hora, conéctate con Dios, dile: Señor, ¿qué quieres que haga? Y vete a la calle.
Okay.
Y siéntate con alguien.
Wow.
Y ni siquiera le menciones a Dios. No le hables de Jesús, no le hables de Cristo, bro. Pregúntale cómo está. La gente está cargada, bro.
Wow.
La gente ya tiene una respuesta predispuesta si le dices algo de Dios.
Mm.
Sí, ya estamos cansados de que nos digan, porque sabemos que es una estafa y que los pastores roban y que los padres, sabes, todas esas cosas.
Sí.
Entonces, háblale a una persona y pregúntale cómo está, bro. A veces escuchar a una persona es más profundo que decirle: Cristo te ama, bro. Porque sí, Cristo te ama, pero tú ámalo.
Sí.
Y una forma de amarlo es sentarte a escucharlo. Wow. Una forma de amarlo es, bro, te puedo dar un abrazo. Y tal vez esa persona jamás ha recibido un abrazo. Y hay una frase que me encanta. Dios es amor. Uh-huh. Si tú amas a la gente tuvo un encuentro con Dios sin que le mencionaras el nombre de Jesús.
Wow.
Dios es amor. Ámalos. Tarde que temprano, ellos van a llegar a Jesús. ¿Por wow. qué? Porque unos son los que siembran,
sí.
unos son los que riegan, unos son los que cosechan. Pero el único que da el crecimiento es Dios.
Es Dios. Wow, qué chido.
Creo que esa sería una forma de que nos ayuden. Y no hablo de, literalmente nosotros, que nos ayuden a la iglesia de Cristo.
Ajá,
sí. A extenderse y a compartir.
Ok. ¿Y cómo pueden saber más de Jucum? O...
Pues nos pueden buscar en las redes sociales. Uh-huh. Yo salgo como Michael Reyes. Pero lo deletreo porque es un nombre compuesto. Entonces ajá. es M-A-Y-C de casa W-O-L okay. Reyes.
Reyes, ok.
En Facebook o en Instagram.
Sí. Y también, pues, si estás en Ensenada y buscas una iglesia saludable, comunidad y amigos.
Familia y amigos, ahí está para ti.
Ah, familia y amigos.
Sí. Y también búscanos en Instagram y en Facebook como Ilumina Ensenada.
Ilumina Ensenada.
Ilumina Ensenada.
Que es como el ministerio de.
El ministerio, ajá, lo que estamos okay. haciendo.
Y háblanos un poquito de tus amigos que creo que espero próximamente estén en nuestros episodios de Willy y Iván.
Willy y Iván, la neta me caen gordos esos vatos. No es cierto, ellos son mis pastores. Doy tantas gracias a Dios por habernos llevado a Ensenada y habernos metido en ese círculo. Los admiro un montón, los amo machín. Nos hacen crecer siempre que estamos con ellos. Nos peleamos, pero somos bien amigos. Y en el fútbol también como que se olvida uno de lo cristiano.
¡Qué chido!
Pero los amo, neta, son personas que nos hacen crecer. Personas que a pesar de que somos de la misma edad, Dios les ha dado una sabiduría bien grande y son súper profesionales. Ojalá que puedas platicar con ellos.
Sí, espero que sí.
Luego por allá por Ensenada.
Y bueno, ¿cuántos ministerios son? Digo, tú que tienes como esta parte... de evangelismo, sabemos que está que hay llamados de pastores,
ajá.
maestros,
evangelistas,
evangelistas, profetas, y no me acuerdo cuál es el otro.
Yo tampoco.
Bueno, pero, o sea, digo, es como tan padre como ver esta multiforme gracia de Dios, como lo llama Pedro, porque tú eres evangelista, pero también estás siendo discipulado por pastores, como Iván, como Willy, o sea, y esta parte relacional es tan importante, pues, o sea, como que todo es intencional en la Biblia, tiene una intención y por algo Pablo nos dice, hay llamados diferentes, ¿no? Y todos necesitamos de todos.
Apóstoles, es el otro día, correcto.
Apóstoles.
Ah. Creo que aquí la clave es no te creas tan importante. Uh-huh. Y la otra es que somos seres relacionales, uh-huh. o sea, no somos llaneros solitarios.
Uh-huh.
Y, ¿por qué digo no te creas tan importante? Porque cuando tú te das un valor más allá, como decía Pablo,
sí.
no creas superior a los demás,
sí.
como que ya no recibes, ¿sí?
Sí.
Entonces, al inicio, cuando yo llegué a Ensenada,
ajá.
yo traía, no me había dado cuenta, pero traía ese orgullo de decir, ah, yo ya me la sé, ¿sabes
cómo? Wow.
Y no necesariamente lo decía, pero sí. pues, dentro de mí estaba sí. eso. Entonces, cuando conozco a Willy, cuando conozco a Iván, cuando conozco gente maravillosa a mi alrededor... Y me tratan de enseñar. Yo ya tenía un bloque, eso yo lo sé. Wow. Y no es cierto, bro. Siempre tenemos algo que aprender. Dice sí. mi pastor con el que crecí, Joel
ajá.
Ordaz,
ajá.
decía, de todas las personas que existen, en algo te superan. Hasta los niños, dice, es ahí donde yo le aprendo a esa wow. persona. Entonces, no te creas tan importante. O sea, lo que sabes... No es cierto, ni lo sabes. Tienes información, pero la vivencia de otras personas es lo que realmente wow. te ayuda, ¿no? Lo que realmente vale.
Sí.
Entonces, no te creas tan importante y escucha a los demás.
Escucha.
Porque siempre hay algo que aprender. Y otra wow. cosa, un consejo. Trata de siempre ser el más tonto en el círculo en el que te juntas. Porque si tú eres el... Y por así decirlo, el más tonto.
Sí.
Pero si tú eres el que menos sabe... En el círculo, la única que te queda es crecer, aprenderles.
Wow, sí.
Y si tú eres el más chidillo ahí en tu grupo, lo más probable es que vayas para abajo.
Porque te cierras a aprender,
sí,
¿no?
Sí.
Wow. ¿Y libro que estés leyendo en esta temporada o libro que quieras recomendarnos?
Ay, mi libro favorito de todos los tiempos se llama El caso de los milagros, de Lee Strobel. Está chidísimo. Wow. Ese libro está... Lo he leído fácil 6 veces.
Wow.
Está increíble, de verdad. Va a retar tu fe, pero durísimo.
Ajá.
Te vas a dar una idea de dónde estás parado en tu fe. Hay otro, uno que estoy leyendo ahorita que se llama El pedido divino. Y es de cómo traer finanzas como misionero. Porque como misionero nosotros trabajamos, pero no recibimos un sueldo.
Sí, sí, sí.
Nosotros pagamos por estar en donde estamos.
Wow.
Y financiar tu ministerio conlleva cosas, ¿no? Y nosotros todavía no sabemos muy bien cómo, entonces estamos aprendiendo por ese libro. Y un libro que yo con el puro título no leería, sino me obligaron a leerlo en la escuela.
Ajá.
Pero con el puro título yo no lo leería porque es como de superación personal y eso, y no me gustan esos libros. Pero se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
Ah, okay.
Ese libro, bro, transformó mi vida.
Wow.
Neta, cambió mi vida. Está muy chido. Ese libro, recomendadísimo. Lo puedes escuchar en audio, lo puedes leer. Está gratis en todas las plataformas. Uh-huh. Entonces, busca ese libro, está chido.
Okay. Wow. Pues, Michael, muchas gracias por estar en este episodio. La neta, tienes un corazón tan chido, bro.
Gracias, bro.
Y nos inspiras mucho. O sea, en cosas tan prácticas, pero necesarias, yo creo, como para que la gente tenga un encuentro con Dios a través de un abrazo, a través de algo que a veces, muchas veces nos aislamos. Y esto que dices, pues, de que a veces queremos ser tan cool y todo eso, se nos olvida como... Hey, el evangelio también es práctica, es la fe también se lleva a las obras, ¿no?
Sí, man.
Pues gracias, Michael, por...
Gracias a ti por invitarme, bro, neta, es un placer. Y dijiste algo al principio que me ha pasado mucho.
Ajá.
Y es, siento que te conozco de toda la vida. y eso nos pasa entre cristianos,
sí,
se puede decir.
Sí, sí.
Que sientes que conoces a alguien de toda la vida y creo que me pasó también aquí contigo.
Ah, qué chido, qué chido. Pues, vaguillos, espero que hayan disfrutado el episodio y nos vemos muy pronto en el siguiente. Hasta luego.
Ya. Yeah.